Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Reciban un saludo de todo el equipo de producción. Soy Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos. Iniciamos una emisión más de Rostro Universitario. Con el gusto de cada sábado, los saluda Roberto Nájera.
Estamos listos para recibir tus llamadas al 4155-1060 y al 01800-080-1060. Esperamos tus comentarios para este programa.
Y si no tienes oportunidad de llamar, recuerda que también tenemos el correo electrónico radio@correo.uam.mx para que nos escribas cualquier día de la semana.
Pues como todos ustedes ya lo saben, nuestros egresados UAM se encuentran laborando por todas partes. El día de hoy les presentamos a Rosa María Gómez Sosa.
Ella es egresada de la licenciatura en agronomía de la unidad Xochimilco y actualmente es ni más ni menos que la directora del Bosque de Chapultepec.
Escuchemos.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Rosa María Gómez Sosa. Estudié la carrera de agronomía en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenezco a la generación del 78 al 82. Actualmente soy directora del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Para mí, haber estudiado en la Universidad Autónoma Metropolitana ha significado un reconocimiento y una aceptación a lo largo de los años en los diversos espacios donde me he movido. He sentido que siempre he sido bien recibida, se tiene una buena expectativa de los egresados y de hecho actualmente trabajo con varios exalumnos de esta universidad, no porque los hubiera conocido en la época universitaria, sino que nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida y pues hemos podido colaborar de manera muy cordial y muy fácil. Para mí, el haber pasado por esta universidad ha sido una marca muy importante en mi vida. Creo que la parte que yo resaltaría es que fue muy importante para ampliar mi criterio. El rollo modular, como decimos los guameros de Xochimilco, hace que desde que estás en la carrera tengas un enfoque, una manera de pensar acorde con la realidad, no separado por materia, sino realmente vislumbrando los problemas desde diversos ángulos, no de una manera lineal. Me dio la capacidad de trabajar en equipo y de tener pues una apertura para escuchar las diversas opiniones. Bajo esta experiencia, por supuesto que yo recomendaría a otras personas el estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana. De hecho, lo he podido hacer con algunos jóvenes que se han acercado a mí y les he podido recomendar. Considero que la forma en que adquieres el conocimiento te permite incorporar a los conocimientos en diversos ámbitos y tener una capacidad de diálogo. La formación de la UAM me ha permitido desarrollar y apoyar ambientes de trabajo de una manera más horizontal, en donde se escucha y se respeta la opinión de todo aquel que manifiesta su interés de manera seria y comprometida. En mi opinión, ¿cuál sería la clave del éxito? Trabajar en lo que te gusta. Puede haber momentos y condiciones en que no sean óptimas o en las que puedas no estar de acuerdo con ciertas cosas. Pero si la materia en la que trabajas te apasiona, considero que ya tienes la mitad del camino ganado. Subrayaría yo que el trabajar con pasión, con respeto, con apertura y con diálogo permite el estar comprometido y contento con las cosas que uno hace. Muchas gracias.
El tema de hoy,
la arquitectura del paisaje.
Es un hecho reconocido que todo asentamiento humano altera, en mayor o menor medida, el entorno natural de su territorio. Desde las primeras civilizaciones, satisfacer necesidades significa también modificar la relación primaria que tenemos con la naturaleza.
En el mundo contemporáneo, la alteración provocada por los asentamientos de las grandes urbes ha generado un importante deterioro del ambiente. La búsqueda de alternativas para disminuir este impacto negativo es una preocupación y una labor de nuestra UAM.
Le damos la bienvenida al maestro Armando Alonso Navarrete, del Departamento de Medio Ambiente de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Buenos días, maestro, gracias por acompañarnos.
Jimena, Roberto, Félix, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Buenos días a todos quienes nos escuchan.
De la misma manera, agradecemos la presencia del maestro Félix Alfonso Martínez Sánchez, también del Departamento de Medio Ambiente de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, gracias por la invitación.
Recuerda, los números telefónicos a tu disposición son 41-55-1060 y 01-800-080-1060.
Maestros, ¿es posible realizar un diseño o una planeación arquitectónica que sea armónica con el medio ambiente?
Claro, claro que sí. No solamente es conveniente, sino es necesario. Como apuntaban al inicio del programa, la relación hombre-naturaleza ha cambiado a través del tiempo, hasta convertirse hoy en día en conflictiva. Las ciudades son de una gran complejidad, donde requieren la intervención de diversos especialistas, es decir, es de carácter multidisciplinario. En ese sentido, la arquitectura del paisaje tiene mucho que aportar en la solución de los problemas urbanos, es decir, es acercar un poco la naturaleza a las ciudades o buscar una armonía entre la relación hombre-naturaleza que cada vez se pierde más.
Efectivamente, solo basta mirar un poco hacia atrás y veremos que los asentamientos humanos de hace mucho tiempo convivían de una manera más armónica con el medio natural que los acogía, que los cobijaba. Esta relación desafortunadamente se ha ido, transformando, evolucionando y a llegar al grado de que tenemos conflictos fuertes con la naturaleza. No obstante, disciplinas como la arquitectura del paisaje procuran resolver ese tipo de problemas que se han ido generando a lo largo del tiempo. De manera que actualmente es posible que la arquitectura del paisaje contribuya a resolver esa clase de situaciones.
¿Y la arquitectura del paisaje es una nueva disciplina? ¿Cómo surgió? ¿Dónde? ¿Y cuál ha sido su desarrollo en México?
Digamos que la arquitectura del paisaje sí es una disciplina nueva. Es en aproximadamente en 1850, en el siglo XIX, cuando surge como disciplina la arquitectura del paisaje. Es impulsada por Frederick Law Olmsted, un arquitecto paisajista estadounidense, que creó precisamente esta disciplina. No quiere decir que antes no hubiera intervenciones paisajistas, de jardineros, de agrimensores, de alarifes. Lo que quiere decir es que se convierte en una disciplina, en una escuela con una serie de materias organizadas para dar respuesta oportuna y adecuada a los problemas del medio ambiente. Frederick Olmsted crea un sistema de parques nacionales en Estados Unidos y protege principalmente las cataratas del Niágara, el valle de Yosemite, y crea también el Central Park, que es uno de los parques más importantes en el mundo. A partir de la creación de la disciplina de arquitectura del paisaje en Estados Unidos, esta se distribuye en Europa y en América. Bueno, en América, desafortunadamente en México, es una disciplina mucho más reciente. Es apenas en 1972-74, si no mal recuerdo, en el siglo XX, que el profesor Carlos Bernal Salinas crea la primer materia en la UNAM de arquitectura de paisaje como materia optativa.
Después, es muy reciente.
Después hay tres universidades que de manera paralela contribuyen en su puesta en acción. Una de ellas es la Universidad Autónoma de Baja California, que en 1983-84 crea la especialización en arquitectura del paisaje. Paralelamente, la Universidad Nacional Autónoma de México crea la licenciatura en Arquitectura del Paisaje y nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, crea los cursos de posgrado en Arquitectura del Paisaje con un arquitecto paisajista, Cristian Morsom, y un servidor. Se inician estos cursos a nivel posgrado. Esas son las tres universidades pioneras en el campo de la arquitectura del paisaje en México.
Existen, sí, la arquitectura de paisaje en México poco a poco se ha ido institucionalizando. De esta manera es cuando reconocemos que es una disciplina que va tomando fuerza en el país. Ahora, bueno, pues hay universidades como la de San Luis Potosí que en su Facultad del Hábitat también ven aspectos, aunque no denominada específicamente la carrera como arquitectura del paisaje, también atienden asuntos que tienen que ver con el desarrollo urbano y el medio ambiente. Y así hemos visto poco a poco que van surgiendo nuevos intereses en diversas casas de estudio en donde la arquitectura del paisaje está tomando una fuerza impresionante. Ahora lo estamos viendo. Ayer comentábamos en una sesión del seminario que estamos dando todos los días viernes, comentábamos con la conferencista, con la maestra Maya Lucea,
La Rucea,
que la arquitectura del paisaje está tomando una fuerza que no esperábamos. Es algo gratamente sorpresivo porque estamos mirando que cada vez tiene mayor fuerza y cada vez se toma más en cuenta los postulados de la arquitectura del paisaje.
Ahora, ¿qué diferencia existe entre un espacio que ha sido planeado o diseñado bajo la perspectiva de la arquitectura del paisaje frente a uno tradicional?
Bueno, lo que sé es que precisamente la arquitectura del paisaje aporta nuevos elementos. Mientras, por ejemplo, la arquitectura trabaja con materiales inertes, con materiales sin sentimientos, sin sentido, sin vida, la arquitectura del paisaje trabaja con elementos vivos. El árbol, las plantas, tienen ciclos de vida. Esto resulta más complejo porque hay que considerar el crecimiento de la planta a través del tiempo y cuál sería su impacto en el sitio. Pero debe de estar armonizado. O sea, tanto la arquitectura como la arquitectura del paisaje deben ser parte fundamental de una nueva obra, de una nueva creación. Entonces, ambos aportan elementos fundamentales e importantes para crear condiciones nuevas condiciones de calidad de vida, en la búsqueda de calidad de vida de los habitantes de un espacio diseñado.
Yo agregaría que la arquitectura del paisaje se siente más, es decir, nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, pueden apreciar más un trabajo, un buen trabajo, una buena intervención de arquitectura de paisaje, y eso nos reconforta, nos hace vivir con mayor placer los lugares y los sitios que han sido intervenidos en materia de arquitectura de paisaje. Creo que se siente más, es más agradable para la habitabilidad del hombre.
4155-1060 y 01800-080-1060 son los teléfonos para que nos llames. En ciudades tan complejas como la de México, Guadalajara también, en fin, las grandes urbes, ¿qué aporta la arquitectura del paisaje a nuestra vida cotidiana?
Calidad de vida principalmente. La arquitectura del paisaje tiene entre sus principales objetivos mejorar las condiciones de habitabilidad y esta relación del hombre con la naturaleza. La arquitectura del paisaje pretende siempre buscar acciones de mejora. Buscamos siempre encontrar las características idóneas del sitio para aprovecharlas y adaptarlas de manera que las personas nos podamos sentir a gusto, felices en ese lugar. Finalmente, una de las condiciones más importantes en el ser humano es buscar la felicidad. Es eso. Claro. La arquitectura del paisaje contribuye en gran parte a encontrar esa felicidad en el espacio.
Uno de los problemas más graves en estas ciudades que mencionaron es precisamente la escasez de áreas verdes. Entonces, de ahí que se requiere la intervención del arquitecto paisajista para crear espacios verdes acordes a la vida cotidiana de los habitantes, donde se va a proporcionar recreación, un espacio para hacer deporte y un espacio que va a crear también las condiciones idóneas o va a mejorar en cierta medida las condiciones atmosféricas de la ciudad. Es decir, no solamente va a estar solucionando o ayudando a solucionar algunos problemas de contaminación, sino también de contaminación visual, ¿no? Eso es importante.
Seguimos a la espera de tus llamadas, 4155-1060 y 01800-080-1060.
En las políticas de desarrollo urbano, ¿se contemplan los beneficios de la arquitectura del paisaje?
Hay varios niveles. En nuestro marco legislativo y normativo atiende a tres niveles: al nivel federal, al nivel estatal y a los niveles locales o municipales. Desafortunadamente, aún en la actualidad, en la escala federal no hemos visto con claridad que nuestros instrumentos normativos refieran a la arquitectura del paisaje como uno de los problemas a atender dentro de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. No obstante, hay diferencias. Tenemos estados como San Luis Potosí, por ejemplo, que cuenta con un paisaje cultural muy importante, que es el paisaje minero. Y en la escala estatal han elevado con a rango de patrimonio estatal este paisaje. Es decir, en este estado ha comenzado a surgir el interés por proteger sus paisajes, por cuidar el patrimonio que cumple con estas características. En el caso del Distrito Federal, bueno, el Distrito Federal se ha destacado casi siempre por tener uno de los marcos normativos más avanzados en el país. Es modelo para todas las demás entidades federativas. Y sí contamos con una serie de ordenamientos, de lineamientos que protegen de alguna manera el paisaje, sobre todo el paisaje urbano. Aunque precisamente hace algunos días terminé de dar un curso a funcionarios de la delegación Tlalpan, en donde mirábamos que el instrumento que se llama Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano es en realidad un reglamento para anuncios espectaculares. Entonces, por ahí tenemos algunas dificultades de denominación, de concepción, que tienen que ser subsanadas, porque es muy importante contar con los instrumentos adecuados para proteger, para cuidar y para conservar nuestros paisajes.
Creo que dentro de la normatividad faltaría incluir el concepto de paisaje cultural. El paisaje cultural es una visión mucho más amplia que va más allá del paisaje urbano. El paisaje cultural considera a los habitantes permanentes de un sitio, además de la evolución histórica. Clasifica en tres aspectos los paisajes culturales, o de tres categorías. Uno sería el paisaje evolutivo, es decir, aquel que se transforma en el tiempo por la acción del hombre, tanto económicas, sociales y políticas que inciden en un territorio. El otro es el paisaje fósil, es aquel que se detiene en el tiempo. Un ejemplo, Teotihuacán, por ejemplo. Quedó ahí y está ahí. Entonces, las intervenciones son de diferente tipo. Y el otro paisaje cultural es aquel que se refiere a la acción del hombre, con una intención formal o estética. Entonces tenemos ejemplos de arquitectos famosos que han creado grandes emplazamientos que tienen un impacto importante dentro de la comunidad. Todos esos, entonces desde este concepto, desde el concepto del paisaje cultural, debería de abordarse la normatividad en los diferentes estados de México.
Me gustaría aprovechar este foro para comentarles a nuestros radioescuchas que actualmente estamos trabajando varios colegas que poco a poco afortunadamente se han ido sumando cada vez más. Estamos trabajando en algo que hasta el momento le llamamos la Carta Mexicana del Paisaje, que es una especie de declaración de principios para tratar de darles elementos a nuestros legisladores para que tengan una base, un punto de partida para, como dice el maestro Félix Martínez, incorporar el concepto de paisaje a nuestra legislación. Ese sería un paso muy, muy importante para tener herramientas.
La pregunta que más nos gusta. ¿Cuál es el trabajo o los trabajos que está realizando nuestra universidad desde esta perspectiva?
Bueno, Unidad Azcapotzalco se ha caracterizado por ofrecer los cursos desde 1983-84 en arquitectura del paisaje. Actualmente tenemos la especialización, maestría y doctorado. En este transcurso del tiempo se ha tenido oportunidad de intervenir en diferentes sitios. Uno de ellos, bueno, dos de ellos importantes, uno en, han sido en el bosque de Chapultepec, uno en la zona del Tótem, donde se realizó una propuesta paisajística, y otra de recuperación de jardines históricos. El más importante de ellos es la recuperación del jardín de Alcázar en el periodo de Maximiliano de Habsburgo. En ello, quien dirigió este trabajo fue el doctor Saúl Alcántara Onofre, donde colaboramos varios profesores de la universidad, y también se recuperó el jardín Art Deco de las Pérgolas, que a partir de algunas excavaciones se logró recuperar este jardín y se está a la luz y la gente lo puede visitar, ¿no? Esos son tres de los trabajos más importantes en el bosque de Chapultepec, que por antonomasia es el bosque no solamente de la ciudad, sino de México, ¿no? También se han tenido proyectos importantes en otros ámbitos. Uno de ellos es un proyecto que ganó el premio Dumbarton Oaks, que es sobre el exconvento de Churubusco, que es en la recuperación de la huerta y los jardines del exconvento. También se han tenido acciones en el exconvento de Culhuacán, donde el doctor Saúl y yo hicimos una propuesta. Y bueno, actualmente hace unos meses el doctor Saúl Alcántara y un servidor tuvimos la oportunidad extraordinaria de hacer una propuesta de los jardines en el Archivo General de la Nación, que fue proyecto y obra realizada, ya terminada la primera fase, a los cuales les invito a que la visiten para acá en su recorrido.
Claro.
Y esperamos comentarios. Hay algunos otros trabajos que más recientes que puede comentar el maestro Armando.
Sí, efectivamente, afortunadamente hemos tenido una trayectoria permanente de intervenciones, de diversas intervenciones. Hemos contado con la fortuna de ser invitados para desarrollar algunos proyectos. Aparte de los que ha comentado el maestro Félix, tenemos proyectos para el Parque Ecoguardas, que está en la delegación Tlalpan, sobre la carretera Picacho-Ajusco, que es un parque muy importante para el sur de la Ciudad de México. Contribuye por las características de su terreno, contribuye a la recarga del manto acuífero del Valle de México de manera muy, muy importante. Este proyecto lo desarrollamos por invitación de la Dirección General de Bosques Urbanos del Distrito Federal, como para elaborar una propuesta de intervención de arquitectura de paisaje. Este proyecto lo desarrollamos en el seno de los estudios de posgrado que actualmente estamos encabezando en la UAM Azcapotzalco, y tuvo muy, muy buenos resultados. Se presentó, le gustó mucho a las autoridades, y bueno, finalmente cumplimos la parte que le toca a la universidad de vincularse con la sociedad, con contribuir con este tipo de proyectos. Hemos también trabajado en el proyecto que nosotros le denominamos Casa de Cortés, en el poblado de la Antigua. Es un poblado que tiene una raíz histórica muy importante para el país. En la Antigua tenemos el primer ayuntamiento de América, tenemos una serie de aspectos históricos que le confieren un valor trascendental. Es un lugar muy, muy importante. Esto lo hicimos por invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También elaboramos una serie de propuestas. Desafortunadamente sabemos que ha habido algunos eventos de carácter meteorológico que le pegaron un poco fuerte a la Antigua, pero no obstante esto, sigue siendo considerado un lugar importante para desarrollar un proyecto de arquitectura de paisaje.
Es la Antigua Veracruz.
La Antigua Veracruz. La Antigua Veracruz. Un poco al norte del puerto de Veracruz. Bueno, ahí Cortés estuvo algún tiempo asentado porque es un lugar que abriga perfectamente a las embarcaciones, y además porque pues tenía algunas dificultades Cortés para implantar el dominio. Muy bien, el proyecto más reciente, y no por eso el más importante, pero sí es el más reciente, y diría yo que entre los más importantes que hemos desarrollado, es el proyecto ejecutivo de arquitectura y arquitectura de paisaje para el Bosque de San Juan de Aragón. Les quiero comentar que el Bosque de San Juan de Aragón está dividido en 7 secciones. En el desarrollo de estos proyectos colaboramos la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco, con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional. A la UAM Azcapotzalco le tocó desarrollar la zona 1 y 4. La zona 1 es la zona más importante, porque en esta zona está el acceso principal al bosque, está la zona de balnearios, la estación del tren, es decir, la zona más visitada del bosque. Este bosque recibe aproximadamente 3 millones y medio de personas al año. Entonces, de esa manera podemos medir
el impacto que tiene.
Es un impacto metropolitano. En este bosque hicimos trabajos de propuestas para zonas como, por ejemplo, un jardín para adultos mayores, un jardín canino, un skate park, es decir, una pista de patinaje especializada para los chavos que gustan de andar en patines y patineta, un audiorama, un balneario, la estación del tren, el campamento. Estas son, en síntesis, algunas de las principales propuestas que hemos desarrollado.
Pues muchísimas felicidades, son muchísimas y son todas exitosas. Tenemos llamadas, nos habló Guadalupe Jazmín, tiene 11 años, nos dice, la maestra les dejó escuchar el programa, pues bienvenidos.
Felipe Gabriel Thierry dice, refiriéndose al bosque de Chapultepec, está muy descuidado, ya no hay nada de lo que había antes, tal vez sería bueno también preocuparse por ello.
Rosario Genis nos dice, saludos a Sharon y Guadalupe, que les dejaron escuchar el programa en la escuela. Felicidades al programa,
espero
gracias.
Que por lo menos estén disfrutando.
Seguro.
Patricia Galindo dice, felicita al programa, le parece fundamental conocer el paisaje y la tranquilidad que proyecta.
Pedro Mireles nos dice, en la actualidad ya se están creando las azoteas verdes, ¿qué tan viable es esto y tiene algo que ver con la arquitectura del paisaje? En 30 segundos, por favor.
Claro que sí, es viable y es una necesidad y una oportunidad en una ciudad como la de México, donde el concreto avanza a pasos agigantados. Entonces hay que utilizar la llamada quinta fachada como un instrumento para aumentar el verde en la ciudad.
Pues maestro Félix Alfonso Martínez Sánchez, del Departamento de Medio Ambiente de la UAM, Unidad Azcapotzalco, gracias por haber compartido esta charla con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación.
Maestro Armando Alonso Navarrete, mucha suerte en estos trabajos que se están desarrollando desde la Unidad Azcapotzalco de la UAM y gracias por haber aceptado la invitación.
Hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y a todos quienes nos escucharon.
Y siguiendo con el tema sobre el cuidado del medio ambiente, los invitamos a escuchar a Mario Jiménez Enríquez. Él es alumno de Agronomía de la UAM Xochimilco.
Mario nos presenta su proyecto para generar papel con lirio acuático. Esto es la sección En el Laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Yo soy Mario Jiménez Enríquez, soy de la licenciatura de Agronomía aquí en la UAM, Unidad Xochimilco, en el noveno trimestre de la licenciatura. Tenemos una propuesta interesante acerca del lirio acuático y su uso como papel. En sí, bueno, el lirio acuático es originario del Brasil. Es una maleza que no saben qué hacer con ella en todas las partes del mundo donde se presenta, causa severos daños. En sí, el lirio acuático ha desplazado a todas las especies que eran endémicas de esta región. Esta propuesta que traemos es el de procesarlo y darle un uso, y por métodos que utilizan empresas madereras, replicamos estos métodos y logramos obtener un papel de una calidad aceptable. Ayudar a las comunidades, ¿no? Principalmente que esa es la visión. Podemos montar empresas alrededor de los embalses y los campesinos que aparte venden sus productos vegetales pueden todavía tener una entrada más al vender este papel. Con esto tendríamos todavía un crecimiento mayor en la producción y en la entrada de capitales a estas zonas. No estamos contaminando y ya tenemos la tecnología y la perspectiva para poder utilizar esto que causa un mal, transformarlo a un beneficio para las comunidades.
Noticias.
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 ¿Cuál es el impacto de la crisis internacional en la economía mexicana? ¿Cómo generar crecimiento y desarrollo? ¿Cuáles son los grandes conflictos relacionados con la educación en México?
Estos son algunos de los temas que se analizan en los primeros 6 tomos de la colección Pensar el futuro de México, que la UAM ha editado en el marco de la conmemoración de las 2 revoluciones centenarias.
El objetivo de estas reflexiones académicas es contribuir en la solución de los problemas económicos, sociales, tecnológicos, científicos y culturales que aquejan a nuestro país y a nuestro tiempo.
Además de la edición impresa, la colección se encuentra disponible para todo público en la página electrónica de la UAM, www.uam.mx.
Y hablando de publicaciones universitarias, los invitamos a asistir al tercer remate nacional del libro universitario 2010, donde podrán adquirir más de 3.000 publicaciones a muy bajo costo.
El tercer remate del libro universitario 2010 se llevará a cabo del 11 al 16 de octubre en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto es en San Lorenzo número 290, entre Roberto Gayol y Guillermo Prieto, en la colonia del Valle Sur.
El horario de atención será de lunes a viernes de 10 a 19 horas y el sábado de 9 a 14 horas. Aprovechen.
Concluyó el tiempo de esta emisión. Los esperamos el próximo sábado.
El título del siguiente programa será Extinción de Especies. ¿Nos afecta?
Y recuerden www.uam.mx/radio/rostro para volver a escuchar esta y todas las emisiones de Rostro Universitario.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa.